Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
No lo has visto en ningún telediario, no lo has leído en ningún periódico, ni en ninguna radio. Hace tan solo unos días, las milicias musulmanas conocidas como Seleka cometían una matanza contra la diócesis y la catedral del Sagrado Corazón de Alindao, en el centro sur de la República Centroafricana. Murieron al menos 42 personas, entre ellas el vicario y un cura. Acabo de subir a Instagram unas fotos que nos han mandado desde allí. Los cuerpos, las imágenes destrozadas. Algunas fuentes dicen que los muertos podrían ser más de 100. No se sabe con exactitud porque muchos huyeron despavoridos de sus hogares, de las chozas en el campo de refugiados. Puede que no vuelvan nunca. Un atentado del que yo me enteré a través del diario italiano La Stampa, porque los medios españoles ni siquiera se han hecho eco con un breve de este suceso. Aquí en la COPE, en La Linterna, te lo vamos a contar. Hoy, nuestro tema del día es el aumento de la violencia salvaje en uno de los países más pobres del mundo. Nos debería interesar mucho, hasta por egoísmo. Nos vamos a República Centroafricana. El pasado sábado me crucé mensajes por la mañana, pensando que iba a ser uno de los temas. Sin duda, pasó desapercibido completamente. Mensajes con Ramón Grosso, con Silvia, con mi amigo Ramón Herrera. El de Alindao es el último atentado de la ola de violencia que sufre la población de República Centroafricana. Esta excolonia francesa no conoce la paz desde que obtuvo la independencia en 1960. Primero, guerras civiles. Golpe de Estado, llevan 5. Y ahora los rebeldes. Hay hasta 14 grupos distintos. Musulmanes, supuestamente cristianos, da igual. El país se desangra literalmente. Y los que no mueren, huyen. Y lo hacen hacia el norte, al Chad, donde hace apenas 15 días tuve la oportunidad de estar allí mismo con algunas de estas refugiadas de la mano de la Fundación Ramón Grosso. Allí pude hablar con varias mujeres que habían llegado al Chad huyendo precisamente de República Centroafricana y de esta región de Alindao.
C'était vraiment pénible avec mes quatre enfants là. Quand le début des hostilités c'était en 2014.
Al salir de República Centroafricana, cada uno a lo suyo. Yo, por un lado, cogí a mis dos hijas pequeñas y mis hijos varones, por su lado, buscaron la forma de llegar a Camerún. Y allí fui al campo de refugiados y, tras un tiempo, logré encontrar a los niños.
Ella tiene que sacar adelante a sus cuatro hijos, tiene que hacerlo sola porque no ha logrado encontrar a su marido.
Mi marido huyó el primero porque en la guerra mataban a los hombres, pero después empezaron a matar también a las mujeres y por eso decidí escapar con mis hijas.
El Chad es el cuarto mundo dentro del tercer mundo, ¿eh? No hay nada. Pero es un lugar relativamente estable comparado con República Centroafricana y sus países limítrofes, imagínate. República Democrática del Congo, Sudán del Sur. Por eso Israel también eligió el Chad para escapar de la guerra.
La guerra era entre rebeldes musulmanes y cristianos.
Y era una guerra los Seleka y los Antibalaka. Es un todos contra todos, una guerra contra todo el mundo del que también huyó Valéry. Esta mujer centroafricana huyó hacia Camerún, desde ahí llegó al Chad, y me contaba uno de los testimonios más terribles que habré escuchado en toda mi vida profesional.
Lo que he vivido durante mi viaje hasta aquí ha sido horrible. En el camino nos podían matar. De hecho, había madres que abandonaban, que tiraban a sus hijos recién nacidos para huir. No tenían fuerzas para llevarlos con ellas. Decían que les impedían avanzar y lo hacían para salvar sus vidas.
¿Te imaginas como madre, como mujer, como ser humano que no te quede otra que deshacerte de un bebé o porque no tienes fuerzas o para que no lo cojan los terroristas de Boko Haram o vete tú a saber quién? Bueno, pues es lo que tenían que hacer las mujeres que huían de allí, de República Centroafricana. Es el infierno. El infierno que se vive a diario en el corazón de África. El infierno del que hemos vuelto hace unos días, pero allí siguen muchas baleadís. Y no quiero que su llamada de auxilio caiga en saco roto. No tenemos derecho. Escucha.
On demande l'aide de Europe.
A los europeos les pido que ayuden a los refugiados y también a la gente que se ha quedado en República Centroafricana, que ayuden para que haya estabilidad, para que sea un país seguro, que no se olviden de los refugiados que estamos tristes fuera de nuestros hogares, que no nos abandonen a nuestro destino, ni tampoco a nuestros hijos.
Por eso, este tema del día lo vamos a dedicar a República Centroafricana, porque no tenemos derecho a olvidar una de las guerras más atroces del planeta. Siempre que hablamos de República Centroafricana se nos viene a la cabeza un nombre, el de Juan José Aguirre, obispo de Bangassou. Él mejor que nadie puede contar lo que está viviendo aquel país. Monseñor Aguirre tiene muy claro que pase lo que pase, él no va a dejar a su gente porque necesitan consuelo. En más de una ocasión ha dicho que él estará junto a ellos para contar sus lágrimas. Las comunicaciones con República Centroafricana son muy complicadas, así que hablar con Monseñor Aguirre creo que puede ser difícil. Juan José, sabíamos de las dificultades que hay en este país. ¿Por qué? ¿Cómo se ha producido ese ataque?
Sí, pues Alindao es una ciudad a 200 kilómetros de Bangassou, con unos 15.000 habitantes, que estaba dividida en dos. El oeste, controlada por musulmanes, y este grupo, señor de la guerra de Ali Daras, llamado UPC, Unión para el Pueblo, Unión para la Paz en Centroáfrica, realmente un nombre fuera de lugar. Y la otra parte estaba el obispado con un campamento de desplazados de 26.000 personas. En estos días, el jueves, la noche del jueves, hubo un ataque. Dicen que porque habían matado a un mercenario nigeriano, porque Ali Daras es nigeriano, que hubo una revancha. Fue una revancha tremenda, una carnicería. Entraron en el obispado, entraron en el campamento de desplazados, prendieron fuego, tiraron ráfagas de metralletas y luego pues la gente huyó despavorida, miles de personas, mujeres, niños, desparramados por el suelo o huyendo. Dos sacerdotes cayeron, uno fue quemado, lo encontramos calcinado, y el otro pues fue ametrallado por un Kalashnikov. Y así pues fue una noche horrible, y los días siguientes también, porque el grupo de la parte oeste, los musulmanes, vinieron a saquear el obispado y Cáritas y todos los despachos parroquiales.
¡Qué horror! ¿Quiénes son, Juanjo? ¿Qué buscan?
Este agresores fue Ali Daras, uno de los 14 señores de la guerra que controlan el 60% de Centroáfrica desde hace 5 años. Estos son fundamentalistas musulmanes que han venido aquí buscando pastos porque son itinerantes provenientes del Malí y del norte del Níger, y buscando también riqueza a costa de Centroáfrica, pagados por los países del Golfo. Vienen aquí a través del Chad y entran en Centroáfrica y destruyen todo lo que pueden en Centroáfrica. Esto que ha pasado en Alindao, yo lo he visto muchas otras veces, es repetitivo. Hay carnicerías que se están pasando en Centroáfrica cada 3 meses, cada 2 meses, y es solo cortinas de humo para que los países que están detrás de todo esto, de esto que pasa en Centroáfrica, puedan seguir llevándose la riqueza natural, los diamantes, el oro, hacer el tráfico de ganado, el comercio. De manera que la lucha entre musulmanes y no musulmanes es una cortina de humo porque el problema real es un problema de poder, es un problema de riqueza. Hay países que quieren entrar en Centroáfrica, quedarse con la mitad de Centroáfrica, hacer de la zona de Bangassou un país que mire a la Meca, y hay países que tienen una agenda escondida jugando con Centroáfrica y haciendo, como dice el refrán, a río revuelto ganancia de pescadores. Quiere decir, de vez en cuando hacen estas carnicerías para que distraer la atención, cortina de humo, y seguir robando. Alguien tendría que hacer la biografía de Ali Daras, que hacer ponerlo, estudiar un poco de dónde viene, para poder ponerle en busca y captura y poder llevarlo un día al Tribunal Penal Internacional. Es un criminal terrible que es ha producido la muerte de muchísimas personas aquí en Centroáfrica. En la diócesis de Bangassou tienen varias ciudades, están ellos presentes y siguen presentes. En Alindao no se han movido. Después de la carnicería siguen allí controlando el obispado ahora y haciendo pues que todo Alindao se mueva según sus pautas y según sus deseos.
Qué relato más escalofriante. Allí hay cascos azules desplegados de la Unión Africana. Al parecer llegaron a intervenir, monseñor.
Desde hace varios años los cascos azules de la ONU están en Centroáfrica. Hay muchas nacionalidades y cada país ha hecho un mandato, ha firmado un mandato. Unos pueden atacar, otros simplemente repelen cuando son atacados, otros vienen a proteger a la población, pero protegen solamente a los musulmanes. El resto de la población no musulmana se interesa muy poco. Los de Mauritania están en Alindao, están todavía allí. Cuando empezó el ataque al campamento de desplazados, ellos se metieron en su base, no quisieron intervenir y simplemente abrieron la puerta para que el obispo y sus colaboradores pudieran esconderse allí mientras arreciaba el temporal otras muchas personas y muchas ONGs. Lo cual quiere decir, es una vergüenza que cascos azules dejen esta carnicería que se produzca sin intervenir. Otros cascos azules están en Centroáfrica, además de Mauritania, son como ejemplo Pakistán o son Egipto, son totalmente ineficaces, es una vergüenza. Hay otros como burundeses, ruandeses, que sí atacan y entran al choque cuando es necesario, pero la mayor parte de los cascos azules son musulmanes, defienden a la población musulmana y a la población no musulmana la tienen completamente abandonado. Es así, reciben muchísimo dinero por esto estar aquí y hoy día se está cuestionando seriamente su presencia en Centroáfrica. Son muchos absolutamente ineficaces. Es muy poco. La parte buena que se les puede poner sobre su cuenta es muy poca. El resto de lo que hacen es ineficaz.
Santo Dios. Hoy en nuestro tema del día estamos hablando de la República Centroafricana, una comunicación complicada con el obispo de Bangassou, con Juan José Aguirre. Ahora mismo, Juanjo, ¿cuál es la situación allí?
Han llegado aviones de Naciones Unidas para llevarse a todas las ONGs de Alindao. Solo el obispo se ha quedado, Monseñor Néstor Yapopa, y tres sacerdotes. No pueden entrar en la misión, el presbiterio está completamente quemado, pero están allí, no quieren dejar a su pueblo, ni quieren tampoco abandonar la diócesis a su suerte. Estas carnicerías yo las he vivido en propia carne aquí en Bangassou en el mes de mayo del 97, el año pasado. Pero pasó también en la iglesia de Fátima, en Bangui, y pasó en Batangafo, y pasó en Kakbandoro, en muchos sitios, en Bambari. Quiere decir que por todos sitios los señores de la guerra, fundamentalistas, bien armados, entran por la frontera del Chad y hacen su agosto, hacen y deshacen a su voluntad. Ahora mismo tenemos a soldados rusos que han llegado, llamados por el presidente, por rehacer las Fuerzas Armadas Centroafricanas, los FACA. tenemos, al menos sabemos que Putin no es una hermanita de la caridad, pero han formado ya a varias decenas de soldados y donde han llegado la crispación se ha deshinchado, lo cual quiere decir que son los únicos que han hecho algo mucho más que las Naciones Unidas. Ahora se ha mosqueado muchísimo Francia y la Unión Europea y otros países porque están llegando los rusos con armas, pero ellos también no hacen nada. Arabia Saudita y sus países satélites reciben armas de Estados Unidos y también de España y de Alemania y de Francia. Habría que parar estos vendedores de muerte, que son las armas, que al final estas armas sirven para noquear y para pisotear a mi pueblo centroafricano. Ahí empieza todo, cuando los países arman a otros países y quieren invadir África Central por la fuerza a través de Centroáfrica al Congo y a través del Congo a toda África. Están buscando diamantes, buscando coltán, buscando materia prima, el wolframio, el cobre, buscando tierras, buscando sitios y pastos para los ganados. En fin, aquí el que paga los platos rotos es siempre Centroáfrica y los pobres de Centroáfrica. Nosotros estamos con ellos, contando sus lágrimas cada día, y aquí seguiremos.
Claro, ahí seguiréis. La pregunta de fondo, Juan José, ¿hay futuro para la República Centroafricana?
Claro que sí, Centroáfrica tiene futuro, claro que sí. 70% de los centroafricanos no son musulmanes, el 30% son musulmanes. Miles de musulmanes en el mundo son buenos, son tranquilos, no son guerreros, no son fundamentalistas, hay que respetarlos. Pero a estos fundamentalistas hay que pararles los pies, si no nos van a hacer mucho daño aquí en África y, ojo, también en Europa. Es un peligro que puede llegar, que está llegando, que ha llegado a Europa y de lo cual llegará un día que podríamos incluso arrepentirnos y ver que alguien está haciendo atentados en Europa con armas que les hemos vendido los europeos. Hay futuro porque este es el continente del futuro. Hay futuro porque tiene muchos minerales, porque tiene una riqueza natural que son los jóvenes. Cuando el continente africano logre parar la corrupción, cuando logre parar ciertas epidemias endémicas como la malaria, ahora el ébola también, cuando esto suceda, África es el continente del futuro, con una población joven que va a llevar adelante este continente y con mucha riqueza natural. No perdemos la esperanza, nunca perdemos la esperanza, y además cuando creemos por nuestra fe que el Señor va a ayudarnos en todo y nos va a ayudar a hacer un mundo benéfico, un mundo pacífico, un mundo donde haya el diálogo y la cohesión social, creemos que este mundo es posible y llegará un día a Centroáfrica.
Es la conversación que hemos mantenido a duras penas con Monseñor Juan José Aguirre, el obispo de Bangassou, en Bangui, en la República Centroafricana. Como te estamos contando en nuestro tema del día, la población civil centroafricana paga el precio más alto del conflicto eterno que se vive en esa república. 570.000 refugiados en países vecinos, casi 700.000 desplazados internos de una población de 4 millones y medio. A la población que se queda, la atiende gente, por ejemplo, de Médicos Sin Fronteras. Omar Hamed es coordinador general de esta ONG en la República Centroafricana. Omar, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿En qué parte de la República Centroafricana te encuentras, Omar, y qué labor desarrollas ahí?
Yo me encuentro ahora mismo en Bangui, y como bien has dicho, soy el coordinador general de la organización para la República Centroafricana de Médicos Sin Fronteras. Y bueno, básicamente nosotros intentamos ofrecer los servicios de salud, tanto básicos como de salud secundaria, que el Ministerio de Salud del Gobierno de la República Centroafricana no puede ofrecer por las circunstancias en las que se encuentra, ¿no? Falta de recursos, una situación de conflicto que lleva años deteriorándose. Entonces, bueno, nuestra labor es llegar a donde el ministerio, donde otros no pueden, y ofrecer la salud gratuita a todos aquellos que sufren las consecuencias del conflicto.
Nos referimos a República Centroafricana, un país relativamente pequeño en ese corazón de África. En el último año se ha recrudecido más todavía la violencia, los efectos de ese conflicto eterno.
La verdad es que vivimos unos meses de efectivamente recrudecimiento del conflicto y bueno, estamos bastante preocupados porque los recursos que la población tiene para sostener o para aguantar tanta violencia y tanta inestabilidad, pues cada vez son menos, ¿no? Entonces, en ese sentido, las consecuencias de la salud en la salud de la población son cada vez más notables, ¿no? Y son más graves. Entonces, bueno, nos preocupa mucho, sobre todo en los periodos como en el que estamos ahora, aunque esté terminando, pues es un periodo de mucha malaria para los niños. En muchos lugares, debido al conflicto, pues hay un periodo de tiempo donde la alimentación no está garantizada y tenemos casos de malnutrición. Las mujeres no pueden venir con toda la tranquilidad que quisieran a hacer todo lo que son las consultas prenatales, hacer claro. Los partos, y cuando hay partos, pues bueno, no, y quizás los niños no pueden estar atendidos en las mejores condiciones. Entonces todo esto pesa mucho, ¿no?, en la infraestructura del país para que la gente pueda moverse con tranquilidad y acceder a la salud. Entonces en ese sentido nos preocupa mucho el recrudecimiento del conflicto.
Omar, hace 15 días yo estaba en el Chad. Y recuerdo cómo allí tres refugiadas de la República Centroafricana huyeron hacia Camerún, de Camerún al Chad. Visto desde allí, se confirma que hay tercer mundo, cuarto mundo y quinto mundo. ¿Tú has estado en algún sitio peor que el de República Centroafricana?
Bueno, después de una década trabajando con Médicos Sin Fronteras en distintos conflictos, la verdad es que, por desgracia, a uno le da para ver bastantes cosas, ¿no? Pues terríficas de la misma manera, solo que pues de colores distintos, en situaciones distintas, ¿no? Pero sí que es cierto que la República Centroafricana, si miramos un poco los índices más representativos de salud, como puede ser la mortalidad materno-infantil o otro tipo de tasas de mortalidad, está entre los tres peores países del mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, aquí sí que es verdad que la falta de infraestructuras, la falta de acceso a la salud, la violencia que se vive, es bastante único, ¿no?
No te quiero meter en ningún jardín que no te corresponde, ni a Médicos Sin Fronteras ni a ti en lo personal, Omar, pero yo en una situación así, y lo digo siempre que voy por esos países, yo también saldría pitando. ¿La gente tiene alguna otra alternativa? ¿Cómo se puede solucionar un conflicto como ese?
Bueno, esto es una gran pregunta y que tiene una respuesta más bien difícil, ¿no?
Sí. Sí, sí.
Yo creo que son cuestiones políticas las que traen a un país a esta situación. Y bueno, pues son de gran complejidad y lo cierto es que pues a organizaciones como Médicos Sin Fronteras se nos escapa de las manos, ¿no?, el poder ofrecer cualquier tipo de solución en ese sentido. Nosotros nos dedicamos exclusivamente pues a intentar aliviar lo que es el sufrimiento que provoca este conflicto y bueno, obviamente con la esperanza de que aquellos que tienen el poder de decidir lo hagan en la buena dirección, ¿no? Obviamente, sobre todo en términos de salud o de asistencia humanitaria, tenemos algo que decir y a nivel internacional y a nivel nacional, pero bueno, es limitado y como en cada conflicto la solución es política y nosotros mientras tanto pues hacemos todo lo posible por evitar que este sufrimiento pues pueda, bueno, para facilitar que de alguna forma pueda ser menor, ¿no?
Oye, un asunto que me cuenta mi compañera Belén que os preocupa sobremanera. El último atentado, el del jueves o el viernes pasado, fue en Alindao, al sur de ese pequeño país. Hace un mes, en Batangafo. 10.000 personas se intentaron refugiar en un hospital pensando que el hospital era seguro. Ya no valen las catedrales, ya no valen los hospitales. ¿Tampoco allí estáis seguros?
Pues Mira, como comentábamos antes, ¿no? El tema de que se haya recrudecido el conflicto se traduce en que hay mayores niveles de violencia y que obviamente aquellos más vulnerables, que son la población, lo pagan, ¿no? Por desgracia, los grupos armados no tienen en cuenta o no miran lo suficiente que los civiles están pagando directamente. A veces son incluso atacados, ¿no? Pues porque se asocian a un grupo o a otro y se instrumentalizan, ¿no?, dentro de lo que es el conflicto. Entonces, la inseguridad es bastante grave y preocupante. A nosotros, como trabajadores humanitarios, también nos ocurre. De hecho, en el incidente que comentas de Batangafo o en incidentes como el de Alindao o Bambari, que también es otra ciudad que está viviendo ahora mismo enfrentamientos en las últimas semanas, a los trabajadores humanitarios sufrimos. O bien sufrimos ataques directos o bien sufrimos de forma indirecta estos ataques, ¿no? Porque no podemos entonces llegar a la población porque no tenemos seguridad para hacerlo, ¿no? Y nos tenemos que quedar confinados en casa o en las bases que tenemos pues durante algunos días hasta que se calme la situación. Por tanto, la inseguridad nos afecta a todos, sobre todo a la población local. Ellos son los que más lo sufren, pero también a los trabajadores humanitarios y en este caso a Médicos Sin Fronteras cuando intentamos asistir y no podemos por inseguridad.
¿Cuál es la esperanza de vida en hombres y en mujeres, Omar, en República Centroafricana?
Pues, mira, la verdad que ahora no sé decírtelo con exactitud, pero creo que está en torno a los 50, si no me equivoco.
Fíjate.
Bueno, es bastante baja, ¿no? Al final, pues, países que tienen tan poca infraestructura y tan poca capacidad pública, pues bueno, sufren en lo obvio, ¿no? Indicadores de salud, indicadores sociales, indicadores económicos, y bueno, pues por ahí se demuestra un poco la pobreza y la miseria que vive gente en este tipo de países.
Y ahora la última. Aprovecha. ¿Por qué, desde España, que nos están oyendo unos cuantos miles, porque hay que echar una mano a República Centroafricana, ya sea con vosotros o con otros?
Hombre, yo creo que es más que evidente que por una cuestión de de equidad y de justicia global, ¿no? Todos los ciudadanos tenemos un poco esa responsabilidad de intentar ayudar al prójimo, al que está sufriendo cosas que nosotros tenemos la suerte de no sufrir, y yo creo que es muy importante que mantengamos esta humanidad presente y que pensemos que, pese a que muchas veces el vecino también está en problemas y hay que ayudarlo, obviamente, bueno, pues en un mundo tan globalizado como el que vivimos hoy, creo que una persona en República Centroafricana puede devenir tan vecina como alguien en un barrio en Madrid o en Valencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hay que recordar un poco a esa humanidad, a esa responsabilidad de ciudadano global que tenemos y, bueno, echar una mano en los lugares donde más necesidad hay, que sin duda uno de ellos es la República Centroafricana.
Omar Hamed, coordinador general de Médicos Sin Fronteras en la República Centroafricana, en Bangui. Gracias, amigo, cuídate.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos este espacio. Un abrazo.
El conflicto que se vive en ese país del corazón de África, en la República Centroafricana, ha provocado casi 1 millón de personas desplazados que buscan refugio en países vecinos, imagínate, como Chad, Camerún o República Democrática del Congo, tercer, cuarto y quinto mundo. Allí hay una misión de la Unión Europea integrada por 170 militares de 11 países que intenta reconstruir a las Fuerzas Armadas Legítimas Centroafricanas. Se trata de que sean modernas, eficaces, integradoras y democráticamente responsables. No te digo nada lo complicado de esta misión. España hoy aporta 8 soldados a ese contingente. El jefe español en la República Centroafricana y el segundo jefe de la misión europea es el coronel Juan José Soto Rodríguez. Coronel, buenas noches.
Buenas noches, desde la República Centroafricana, desde Bangui.
En primer lugar, le agradezco especialmente que nos atienda. La misión, desde luego, imagino que no es fácil. ¿Cómo es su día a día, coronel?
Pues creo que apasionante. Apasionante, dado el reto que supone, como bien ha comentado, el hecho de contribuir a la seguridad de la República Centroafricana desarrollando sus Fuerzas Armadas.
Eso se puede hacer, quiero decir, se puede desarrollar unas Fuerzas Armadas en un país tan complejo como ese, con bandas, con grupos, ya no sé si terroristas, si son paramilitares como unos u otros o viceversa, ya no valen religiones, con ese salvajismo y con esa crueldad como la que vivimos el pasado jueves al sur del país.
Creo que lo pinta tal y como es. Efectivamente es un es un reto el hecho de potenciar estas fuerzas armadas con grandes carencias de infraestructuras, de mando y control, de logística y por supuesto, la mayor parte de la superficie del país bajo control de esos grupos armados que ya no hablamos de religiones, sino yo hablaría de intereses económicos y de control del territorio. Efectivamente, es difícil, pero desde que la Unión Europea lleva a cabo esta misión de entrenamiento, pues ya hemos entrenado un total de 4 batallones de distinto tipo que hoy por hoy están desplegando poco a poco por todo el país y están contribuyendo, como se puede imaginar, pues a aumentar la seguridad. Aunque el episodio del jueves, pues lamentable, es decir, que no me quedo sin palabras para describir una situación como esa.
No hay palabras para describir esa salvajada, coronel. Ahora mismo, claro, preguntarle esto a un militar, y no sé si a un militar español más todavía, ¿es optimista? ¿Se puede hacer, Juan José?
Se puede hacer, pero nos llevará tiempo. Le aseguro que si la misión de Naciones Unidas, MINUSCA, o la Unión Europea dan un paso atrás, la situación irá mucho peor. Será una sangría y una guerra, por supuesto, una guerra civil. Tenemos que estar. El coste es alto. El avance es lento. Yo solo le puedo decir que los casi para 6 meses que vamos a estar aquí, pues la sensación de avance es poca. Pero cuando nos visitan compañeros que estuvieron hace tiempo aquí en la República Centroafricana, nos cuentan que notan un gran avance en la situación de seguridad. Pero con episodios como el del jueves, pues difícil es convencer a nadie de que todo marcha bien.
Seguro. ¿Por qué? En parte, coronel, me ha pisado la pregunta, pero con su respuesta anterior. Pero yo hace bien poco estuve en el Chad con refugiados, precisamente, de República Centroafricana. Hace unos meses estuve en Mali, en la otra EUTM que tiene la Unión Europea en aquel país. Estuve en Senegal, en Barkhane, con el Ejército del Aire. ¿Por qué en España tenemos que estar atentos a lo que pasa en África y por qué hay que apoyar a la gente como ustedes están ahí desplegados?
Creo que es una obligación moral el hecho de Europa ha vivido muchas guerras y nosotros ahora estamos en una situación privilegiada y creo que debemos estar aquí apoyando. Esto es un país rico, tiene muchísimo potencial y tenemos que darles a encontrar ese camino que les lleve al desarrollo y a la estabilidad. Debemos estar.
Casi ya una última pregunta, Juan José. Es una pregunta casi personal. Seguro que nos están oyendo un montón de militares y nos están oyendo desde su casa. Mensaje tranquilizador, a pesar de que la cosa está chunga, los nuestros estáis bien allí.
Estamos bien y por supuesto que estamos atentos a estas noticias, pero les aseguro a nuestros compañeros que nos apoyan en territorio nacional y a las familias que estamos perfectamente y créanme, no corremos ningún riesgo.
Coronel Juan José Sodo Rodríguez, orgullosos de la gente que tenemos por ahí fuera. Son los mejores. Gracias, Juan José.
Muchísimas gracias. Buenas noches.